Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de marzo de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es trabajo formal e informal de las mujeres mexicanas. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera, la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Patricia, al programa.
Muchas gracias, Irma. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Patricia Rodríguez López es maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM. Es académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Cuenta con un buen número de publicaciones. La más reciente, como coordinadora, Los Feminismos Latinoamericanos ante los Retos del Milenio, publicado por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en 2020, y justamente el que presentamos el día de hoy, Trabajo Formal e Informal de las Mujeres Mexicanas, Series Estadísticas 2000-2021. Nos encontramos a unos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y es por ello que el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presentación de un libro muy ad hoc, que justamente explica a detalle la actividad laboral de la mujer en nuestros días. Se trata del libro Trabajo Informal e Informal de las Mujeres Mexicanas, Series Estadísticas 2000-2021. Se trata de un material que entre sus múltiples objetivos está el de ser un instrumento de medición confiable y actualizado, con énfasis en diversos aspectos del género, lo anterior utilizando la macroeconomía, la demografía, el presupuesto público y el mercado laboral femenino. Y justamente para hablar a profundidad de este esfuerzo académico, contamos con la presencia de la maestra Patricia Rodríguez, a quien ya di la bienvenida, y a quien solicito explicarnos cuál es el objetivo del mismo.
Sí, gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera comentarles que este libro, sí, si bien es un libro de estadística, desde aspectos macroeconómicos generales, como el producto, el empleo, son la demografía en sí mismo, la población de México, que son dos de los 6 capítulos que tiene este libro. Posteriormente, que estos dos capítulos sirven como marco general para bajar ya a muchas de las condiciones de las mujeres. El libro es un libro electrónico que está de acceso ahí en el instituto, pero que también está en Excel, tanto en PDF para su lectura, pero en Excel para que todas las personas que lo deseen puedan bajar y manejar los datos estadísticos, que son perfecto. Muchos cuadros y gráficas, y que la gente puede utilizar de manera libre toda la información que ahí se tiene para lo que necesite o para lo que desee conocer acerca de cualquiera de estos temas, de las variables que nosotros manejamos y que juntamos considerando muchas fuentes estadísticas, Banco Mundial, el Instituto de las Mujeres, por supuesto el INEGI, muchas de las fuentes que sabemos que tienen variables sobre género, sobre las mujeres, las tenemos aquí de manera conjunta y de manera ordenada para la utilización de todo el mundo.
Eso es muy útil.
Sí.
Mira, que existe ese orden.
Ajá.
Y una estadística específica sobre el particular, pues es un gran logro, la verdad.
Claro, sí, sí.
Bueno, en el periodo de tiempo que comprende este estudio, de 2000 a 2021, se destacan algunos, digamos, periodos que resultan importantes. ¿Puedes hablar de ellos?
Sí, bueno, en general el libro es de, se trató de que todos los cuadros y las gráficas y todas las variables fueran de 2020 a 2021. En algunos casos, por consideraciones estadísticas, no fue posible. Hay algunos de 2005 a 2021, 2003. Bueno, ¿qué pasa en este momento? Creo que es un asunto también coyuntural dentro del desarrollo del estudio de género, en especial de la economía feminista, pero también de los movimientos feministas. Entonces, es un periodo de estudio muy importante para entender qué ha estado pasando realmente con números, de manera objetiva, etcétera, qué ha estado pasando con los movimientos feministas, con los estudios sobre género, sobre las mujeres, y qué podemos esperar. Porque lo que hay que ver es que las series estadísticas, las series de tiempo, siempre nos ayudan para proyectar. Y para entender tanto en ese momento, pero para hacer proyecciones hacia dónde vamos y qué podríamos proponer para ir hacia determinados lugares o lograr objetivos que todos los académicos, que cualquier analista puede tratar de proponer, digamos.
Sí, la separación de los periodos tiene un sentido.
Claro, es tiene, ¿no?, un sentido muy claro,
sí,
que es conocer en ese momento, pero también para hacer proyecciones y para entender la coyuntura de este periodo de tiempo, que pueden ser 20 años en promedio, digamos, ¿no?
Eso es. ¿Cómo se ha logrado la autonomía femenina con el devenir del tiempo? Esto es muy importante.
Se ha discutido mucho. ¿Qué es la autonomía femenina realmente? Y los últimos estudios marcan claramente que se necesitan 3 autonomías para pensar que una mujer pueda ser autónoma. La primera autonomía es la física, la posibilidad de movimiento, la de ir de aquí para allá y tener esta posibilidad de moverse donde ellas quieran. La otra es la autonomía de decisión, que quizás sea la más difícil y quizás sea la base de estas otras autonomías, que es decidir por ti, por lo que quieres, por lo que tú necesitas realmente, porque se ha observado que la mayoría de las decisiones de las mujeres está en relación a los familiares, a la sociedad, a, digamos, a todo lo externo, que es ella como individuo. Ella siempre se siente, o nos sentimos, digo, lo vivimos tú y yo, etcétera, que muchas de las decisiones cruciales de nuestra vida, que puede ser estudiar, trabajar, hacer deporte, dedicarse a ciertas cosas, casarse o divorciarse, tener hijos o no tenerlos, etcétera, muchas de las decisiones fundamentales de las mujeres está en relación a otras personas y no hacia nosotros mismos. Entonces, esa decisión, autonomía de decisión, también es muy importante. Y la última, que es la autonomía económica, que básicamente tiene dos cosas que también las mujeres los vivimos muy, muy cerca, la mujer que sea, que es el reconocimiento de nuestro trabajo, y llámese trabajo, todo lo que hacemos, y la remuneración, la redistribución por ese trabajo. Entonces, si nosotros sumamos la autonomía física, la autonomía de decisión y la autonomía económica, que es la retribución y la aceptación de estos trabajos, eso teóricamente se ve y se conjuga como la autonomía de las mujeres. Te quiero decir que esta autonomía también depende de la edad de las mujeres, del momento, de lo social, de la edad, de muchas cosas, claro. Y van cambiando estas autonomías en cada etapa, ¿no? Pero estas serían las tres, digamos.
Y bueno, ¿qué tanto se puede lograr en la vida, digamos, en la vida completa de una mujer, alguna de ellas de manera definitiva?
Bueno, yo creo que la posibilidad de movimiento, la autonomía de movimiento y la autonomía de decisión, que ahí van más o menos conjunto, se puede reflejar en la economía, en la autonomía económica. Yo creo, porque muchas piensan que es la autonomía económica por la autonomía económica, pero no, tiene que estar ligada a las otras dos forzosamente, ¿eh? Sí,
la movilidad es súper importante.
Muy importante.
Y decidir sobre esa movilidad todavía más, ¿verdad?
Sí, y aparte pues hoy nos encontramos con que la movilidad a veces ya está definido socialmente por la inseguridad.
También.
Porque cuántos papás y mamás no quieren ni que salgan las niñas, y también el miedo que muchas veces tenemos nosotros y nos autolimitamos esta movilidad por el miedo también a la inseguridad. Hay muchas, muchas cosas que las mujeres nos enfrentamos y no nos movemos, digamos, o no salimos en muchos casos.
Es muy interesante eso. Sí. Porque después de todo, el resultado, digamos, social actual es bastante malo, el saldo es malo, porque se tiende al feminicidio, que ese es, bueno, un problema tremendo. No es poca la cantidad de mujeres que al día pierden la vida, y la pierden por ser mujeres, que ese es el hecho, ¿no?
Entonces, sí, fíjate que ahí se ha visto mucho que no se observa. Dicen, no, ahí no son tantos, ahí se mueren más hombres, ¿no? Pero ahí el problema que tenemos que observar nosotras, las mujeres y toda la sociedad, es que los hombres matan a mujeres y los hombres matan a hombres. La inmensa mayoría de muertes son hechos por hombres. Entonces, ahí hay un problema que tendríamos que ver. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué los hombres son la mayoría que mata tanto a mujeres como a hombres? Y ahí viene, pues, la determinación de género para los hombres. Que, digo, ya eso es otro asunto, ¿verdad? Pero ahí está la determinación de género que se tiene que estudiar, que se tiene que enfocar y que se tiene que enfrentar. De por qué le metemos a los hombres este rollo de la valentía, que es totalmente insensibilidad y muchas cosas que hace que se conviertan tanto en feminicidios como en asesinatos a los propios hombres, ¿no?
¿Y no crees tú, bueno, no sé, es una pregunta que se me ocurre, que precisamente por esa movilidad que se ha logrado, porque se ha logrado,
sí,
de la mujer, y esa autonomía económica sea un punto de, ¿cómo decir?, de revancha del género masculino contra el femenino.
¿Sí?
No sé, que tenga mucho que ver con, no simplemente la muerte por lo que sea, sino porque es mujer y logra eso. No sé qué tanto tenga que ver.
Sí, es que la determinación de género para los hombres es muy fuerte. Digo, y desgraciadamente ellos yo creo que sufren también muchísimo, porque eso de meterles el asunto de que son proveedores, de que ellos tienen que decidir la vida de sus mujeres, ellos tienen que determinar si trabajan o no trabajan, si son madres o no son madres, y, o sea, esa determinación de autoridad que le inculcamos socialmente a los hombres es una gran carga, pero una gran carga que se ve reflejado en esta violencia hacia las mujeres.
Esa violencia, sí.
Y yo creo que ahí pues tenemos que ahondar muchísimo en la educación de los hijos para que no tengan esta obligación de ser proveedores, de ser los que deciden, de ser más fuertes, de ser buenos proveedores aparte, ¿no? Y con esta economía, ¿verdad? Pues las frustraciones que ellos tienen son enormes, enormes, enormes.
Cierto. Bien, estamos en el programa Momento Económico, transmitido por Radio Universidad, hablando, conversando con nuestra invitada, la maestra Patricia Rodríguez López, sobre trabajo formal e informal de las mujeres mexicanas. Bien, vamos a un corte musical y regresamos. Quédense, por favor, con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
ver, tú que estás precisamente en este estudio, y sobre todo estadístico, ¿la mujer mexicana se desenvuelve en mayor medida en el ámbito formal o informal, de acuerdo a estos estudios que han hecho?
Bueno, estas estadísticas que aquí presentamos, hay una parte de introducción fuerte sobre esto, pero son estadísticas que fundamentaron básicamente dos proyectos de investigación PAPIT y de los que hay libros de análisis empírico. Y que, viendo que teníamos tantas estadísticas y demás, decidimos ordenarlas y ponerlas en este libro para la utilización de todo el público, digamos, todos los académicos. Bueno, aquí es clarísimo, y en el mundo, en el mundo las mujeres trabajamos básicamente en los servicios. ¿Por qué en los servicios? Por determinación de género se explica básicamente, porque tenemos como determinación de género el cuidado. Entonces, las mujeres que estudiamos, las mujeres que nos desarrollamos, seguimos mucho determinada por esta determinación de género, y por lo tanto estamos en el sector servicios, educación, comercio, cuidados, enfermeras, médicas, una serie de servicios. Y desgraciadamente, los servicios están más en el lado informal. Todo lo que es servicios, cuando el sector terciario se caracteriza porque una gran informalidad. Entonces, las mujeres estamos en el sector servicios y dentro de este, digamos, en el sector informal. Por muchas características, tanto porque estamos en el lado de los servicios de cuidados, o de comida, o comercio, hoteles, restaurantes, etcétera. Y estos sectores económicos básicamente se mueven, sobre todo en los mercados emergentes como México, en la informalidad, que permiten en muchos de ellos tener flexibilidad de horario, bajos salarios, por supuesto, tener flexibilidad de mayor horario, que permite también esto, pues tener cuidado a la familia, a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos en el sector informal, básicamente, la inmensa mayoría de las mujeres que trabajamos de manera remunerada.
Sí, eso es cierto, y bueno, me hace pensar mucho esto, porque realmente en el lado formal hay, desde luego, muchas mujeres,
sí,
que están empleadas en esto, por ejemplo, como investigación, análisis, digamos, de laboratorio y esto, que es un terreno antes solamente masculino.
Claro.
Aunque se han destacado grandes mujeres en este ámbito, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Siempre, pues en todos los ámbitos, pero la inmensa mayoría de las mujeres, conforme muchas se han ido introduciendo al mercado laboral, que sí. Bueno, también aquí yo creo que valdría la pena mencionar, todo lo que te digo es parte de las estadísticas, habría que mencionar que la participación económica en el mercado laboral, tanto ajá, formal como informal, en México es baja de las mujeres. Más o menos llega al 42-43% de las mujeres que trabajamos de 15 años y más. Entonces, y esto, si tú ves la participación económica de las mujeres en América Latina, pues somos de las más bajas, increíble. Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, hasta Perú, todos estos tienen participaciones más altas, más del 50% de las mujeres. En México, 42-43%. Y en esto, que ha aumentado, hay países desarrollados, porque es mucho la determinación de género, social, cultural, lo que define esto. En Japón, por ejemplo, es del 38%, increíble.
Oh,
bajísimo.
Sí. Bajísimo.
Aun cuando su nivel de estudios es muy alto. Pero las mujeres, llegando a determinado momento, se casan y se retiran hacia su casa a criar a sus hijos. Generalmente un hijo, ¿verdad? Pero sí tiene que ver la cultura para lo que se define para las mujeres.
Bueno, siendo así, digo.
Pues sí.
Sin embargo, no es una desventaja, es un hecho.
Es un hecho, uh-huh. es un hecho. Y se intenta, y también en Japón se ha intentado mucho, que exista una mayor participación, porque somos el 50% de la población, y los hombres desde siempre, también en los datos se ve, tienen más del 75% de participación económica, siempre. Baja, sube un poquito, baja, sube, dependiendo de la economía a nivel nacional, pero siempre tiene como más del 70%. Y las mujeres no pasamos del 40, 42%, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una diferencia enorme, se ve una diferencia enorme.
Es de cultura planetaria, vamos,
sí, sí,
de
sí.
todo mundo, ¿no? Con todos los esfuerzos que la mujer contemporánea ha hecho por participar en la vida económica y política de nuestro país, ¿podría decirse que ya ha logrado una mejor posición y reconocimiento
sí.
en nuestra sociedad?
Bueno, aquí también en este libro metemos información sobre la educación. Y vemos que a nivel básico, digamos, la educación de las mujeres, aun cuando ha aumentado, es menor que la de los hombres. Pero en el posgrado, que somos poquitos, muy poquitos, los que, tanto hombres como mujeres, llegamos a los niveles de, sí de licenciatura, pero sobre todo de posgrado, las mujeres han ganado muchísimo terreno. Las que logran llegar y las que terminan estos estudios son muchas de las mujeres. A lo mejor es mucho el sacrificio que se hace, ¿verdad? Nosotros en nuestro ambiente lo sabemos, pero son muchas las mujeres que han logrado llegar a estos niveles y concluir este nivel de estudios. Mientras que la gran masa de educación de las mujeres es todavía poco, y es lo que necesitamos sobre todo, que la gran masa sea tenga exactamente el 50% que debe de ser en educación.
Exacto, bien. Bueno, ¿tuvo la pandemia mundial un efecto negativo en la participación laboral de la mujer contemporánea?
Sí, mira, se ve también muy claro en las estadísticas y en las gráficas de este libro que hubo, digo, fue un confinamiento total de hombres y mujeres. Pero muchos, como te comentaba yo, muchos de los servicios, las mujeres están mucho en los servicios, y muchos de los servicios tienen que ser de persona a persona. No se puede hacer de otra manera que los servicios de persona a persona. Y como las mujeres trabajamos básicamente en los servicios, si bien estuvimos trabajando muchísimo, arriesgándonos mucho también, ¿verdad? En el COVID, durante la pandemia, también muchas nos encerramos y estuvimos trabajando en las casas. Y esto, algunas estadísticas muestran que hubo mayor violencia, por ejemplo, ya en la casa, con los hijos y el marido las 24 horas del día ahí.
Ah, sí.
Entonces, sí tuvo muchas afectaciones las mujeres, en tanto las que trabajaron como las que nos quedamos en la casa, porque trabajábamos ahí, cuidábamos ahí y hacíamos todo
es decir,
ahí.
Fue negativo en el terreno de más trabajo por lo mismo, o sea, por el mismo salario o por la misma retribución, pero no
así
por
es.
Otra cosa. Yo diría que la violencia se incrementó muchísimo.
Se incrementó muchísimo.
Y esto pues es un plus que nadie queríamos y que deploramos realmente, ¿no? Porque
claro.
Definitivamente sí fue muy notable, ¿verdad?
Sí, fue mucho, mucho la violencia que se dio, y también que muchas parejas tuvieron que divorciarse después de la pandemia, sí, y ahí pues también muchas veces sale afectada a las mujeres, como sabemos, porque nos hacemos cargo naturalmente, a veces parece una conducta natural, ¿verdad? Que las mujeres pues nos quedamos con los hijos y nosotros nos convertimos en hogares con jefatura de mujeres. Uh-huh. Y estadísticamente son estas familias también las más pobres, porque pues tenemos mujeres que trabajan, pero que tienen que trabajar y tenerlo cuidado, y entonces no tienen acceso a esta libertad, esta autonomía para trabajar y obtener mayores ingresos, ¿no? Entonces también en eso se coincide, que las mujeres, familias con mujeres jefas de familia, son más pobres.
Esa es la otra también. Uh-huh. Bien. Bueno, hemos recibido ya muchas llamadas. Voy a pasar algunas, ¿eh? La señorita Elizabeth García felicita al equipo de Momento Económico. Muchísimas gracias. La informalidad es una fuente importante de generación de empleo en la región latinoamericana. ¿Será un fenómeno de carácter transitorio?
No, yo creo que va a ser al revés, fíjate. Lo que se tiene que hacer es derechos universales, de que no porque trabajes en una fábrica tengas seguro social, ni Infonavit, ni nada de esto, sino que todos, formales o informales, tenemos derecho a la salud, a una buena salud, uh-huh. Y tenemos derecho a créditos también para casas, etcétera. Entonces, yo creo que como va la tendencia, lo que tenemos que tener es derechos, los derechos laborales
fundamentales
a todos, uh-huh. Todos.
Exacto. Muy bien. Alejandro Ramírez felicita a la invitada. Dice, el empleo informal es inestable y no goza de un esquema de prestaciones sociales. ¿Cómo ayudar a las mujeres trabajadoras para que esto cambie? Bueno, estás la etiqueta, hablando justa de eso, ¿no?
La etiqueta de informalidad no debe de ser que no tengas todo acceso a todo lo que tienes derecho, sí, por trabajar.
Bueno, entonces dejaría de ser informal.
Mira, la informalidad es porque no está registrado, porque no pagas impuestos, porque no tienes derechos laborales. Esto tiene que cambiar, porque es tanto ya el mercado informal que no debe de ser esta una
obstáculo. Es que es un grave problema, sí. Porque hasta para el país, digamos que la recaudación se vuelve cada vez más pequeña, y aunque la gente percibe ingresos, bueno, paga algunos impuestos, pero no los fundamentales.
Sí, no, pero aparte porque está en una economía informal, quiere decir que trabaja en pequeñas empresas, ajá, que no están registradas. Exacto. Algunas son medianas, que no pagan impuestos, y ahí es cuando se ve afectada, digamos, la política fiscal, ¿no?
Sí, la tributación propiamente, ¿no? Jorge Castro dice, felicita a la invitada. ¿Cuáles son las principales variables que ayudan a discriminar entre un colectivo de trabajadoras formales e informales? ¿Cuáles son, dice, las principales variables que ayudan a determinar, no sé si, o discriminar, sí, entre lo colectivo de trabajadoras formales e informales?
Básicamente son las prestaciones laborales.
Sí.
Las prestaciones laborales que se puede tener sindicatos que pueden ayudar a mantener estos derechos laborales, que esto es algo muy muy importante, los salarios.
Sí.
Que los salarios ya están definidos, digamos, legalmente con pisos, el salario mínimo, etcétera, pero también es seguro que cada quincena uno está cobrando, ¿no? En el trabajo informal existen demasiados obstáculos y pueden fluctuar los salarios, pueden ser totalmente fuera de contexto de las leyes, etcétera. Muchos de la informalidad trabajan por propinas, por bonos, por tiempo, por una serie de cosas,
sí,
que lo hace inestable.
Evita precisamente la prestación.
¿Ah, sí?
Y hacer antigüedad en su trabajo es importante.
Exactamente, no tienes derecho a las pensiones, etcétera, ¿no? La mayoría de las mujeres del Seguro Social que cobran pensión son por viudez. Todavía no tenemos que cobran pensión por el trabajo que desarrollaron durante su vida, ¿no?
Exacto, bien. La señorita Arely Gómez te felicita, dice, una de las expresiones de desequilibrio del mercado de trabajo y de debilitamiento de la estructura productiva es lo que está ocurriendo con las mujeres en México.
Sí. Necesitamos muchas mujeres que trabajen y que entren al mercado formal para realmente tener una vida plena, digamos, económicamente, ¿no?
Sí, el problema no es tan, bueno, sí es la formalidad del empleo, pero como tú decías hace un momento, si la mayoría de los trabajos no los propicia la empresa grande, sino son las micro,
así es,
casi las micro y pequeñas, pues no hay forma de equilibrar esto, ¿no? Es muy difícil, muy claro. Difícil porque la propia empresa pequeñísima no tiene gran, vamos, movimiento por sí misma ni
sustento posibilidades
y posibilidad de durar en ¿sí? el sector. ¿Por qué? Porque no tiene, en primer lugar, no tiene financiamiento. Entonces, todas estas cosas que son parte de políticas públicas no resueltas son, pues, las culpables
sí, realmente. Por eso te decía que los dos primeros capítulos de este libro son de puras variables macro. Sí. Porque creemos que también la economía a nivel macro, a nivel general, es el marco para el desarrollo y las posibilidades de las propias mujeres, de todos los trabajadores. Pero también, como si están mal, el mercado laboral femenino está discriminado, está etcétera, pues lo sufre más, ¿no? Estas consideraciones.
Sí, definitivamente.
Y otra cosa que te iba a decir, esto del reconocimiento. Ya en las estadísticas se observa que muchas mujeres trabajan en empresas micro, familiares, que no tienen una remuneración.
Así.
Trabajan para la familia, para la empresa de la familia. Entonces, sí tiene que haber un reconocimiento claro económico para las mujeres y sus trabajos, ¿no?
Así es. Bueno, tenemos una última aquí en la mesa que es interesante y que responde precisamente a lo que tú estás hablando ahorita. Felicita al equipo de Momento Económico, gracias Andrea, y dice: la tasa de crecimiento del PIB de la economía mexicana tiene relación con el empleo del sector formal. Pues sí, sobre todo su distribución, ¿verdad?
Sí, sí, no, ahí sí tiene que ver totalmente. Siempre se dice, no es crecer por crecer, sino es crecer para tener, tiene muchos asegúnes, pero es crecer para tener que distribuir.
Exacto.
Y la distribución es salarios y ganancias, digamos, en términos generales. Entonces, si hay un mayor crecimiento, hay un mayor empleo y a las posibilidades de una mejor retribución en salarial, ¿no?
Sí, sí, realmente el problema es que, lejos de ello, la desigualdad parece irse profundizando.
Sí.
Son problemas de la crisis que son complejas y habría que desmenuzarlas para ver esto, ¿no? Vamos a un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
A ver, la consideración del trabajo de cuidado del que hablabas desde el principio, que realiza la mujer contemporánea actualmente, bueno, pues actualmente, ¿ya es bien aceptado por los empleadores?
Yo creo
bueno,
que sí.
Bien aceptado en el sentido de que sea remunerado.
Claro. Yo creo que sí se ha hablado mucho y yo creo que ya hay un reconocimiento de que pues todos los seres humanos desde que nacemos necesitamos cuidado. Todos, bueno, sí. todos en distintas etapas y formas y momentos necesitamos cuidado. Y que la sociedad ha definido que sean las mujeres como somos las que tenemos a los hijos, parecería ser que entonces somos responsables de los cuidados de los bebés, de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los viejos y viejas también. Las mujeres tenemos que asumir esa de cuidado para todos. Y cuidado, híjole, es tan amplio el concepto, que es desde cuidado físico, cuidado de la salud, cuidado emocional, sobre todo, que tenemos que hacer las mujeres, todo tipo de cuidados económicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto sí se está tomando conciencia de que las mujeres tenemos una sobrecarga en los trabajos de cuidado, que no es reconocido expresamente, socialmente, sino que es nuestra obligación y nuestra naturaleza hacerlo. Y por otra parte, que no es reconocido y menos remunerado. Porque hasta se ve mal. ¿Cómo vas a cobrar por cuidar a tus papás o tus abuelos? ¿O cómo vas a cobrar o a tus nietos? ¿Cómo vas a cobrar? No es trabajo, es porque es tu obligación por ser mujer y porque tuviste sus hijos. Entonces, a nivel laboral, se convierte a veces en una carga y en un obstáculo para acceder a estos mercados laborales formales. Eres mujer, estás joven, seguramente vas a querer tener hijos o te vas a casar, y eso implica una merma para la empresa en términos de tiempo, de salario, hasta de compromiso, piensan ellos. Entonces hay muchas trabas todavía para las mujeres que y más para las jóvenes que desean entrar al mercado laboral remunerado formal, aparte de otras cosas, porque piensan que puede ser un obstáculo económico para las empresas, ¿no?
Pues sí, definitivamente. Y de acuerdo con las estadísticas obtenidas y realizadas por el grupo con el que trabajas, ¿en qué sectores económicos y laborales existe mayor desigualdad para con la mujer trabajadora?
Bueno, aquí tenemos un cuadro que es clarísimo, que es en los funcionarios, directores y gerentes. Ahí la participación de las mujeres viene siendo como del 20% y del 80% en el último año nada más. Tenemos toda la serie estadística. Y después en otros rubros, también como manejo de transporte, por ejemplo, pesado y todo esto, también ahí hay muy pocas mujeres. Y en otras, en salud, en otro tipo de rubros, pues sí, la mayoría son las mujeres, ¿no? Entonces ahí te digo, se ve claramente esta diferenciación. Sí. Pero algo importantísimo, ¿a dónde se ve una brecha enorme? Es en el ingreso. ¿En qué ingreso? Si tú ves un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres, cuatro y más de cinco, en un salario mínimo casi no hay diferencia, no hay brecha, porque es lo menos que puedes pagar. Pues porque sí, no puedes pagar menos. Seas hombre, mujer o lo que sea, no puedes pagar menos de un salario mínimo. Entonces ahí como que no hay brecha. Pero conforme aumenta el ingreso, comienza a abrirse la brecha. Pero en cinco salarios mínimos y más, el 70% son hombres y el 20 y tantos por ciento mujeres. Entonces, en los ingresos altos, la brecha, la diferencia salarial, ahí es altísimo. ¿Por qué? Porque no, las mujeres todavía no tenemos acceso a ese nivel de ingresos. Ahí es donde hay una enorme, enorme diferencia. 70-30 cuando
mucho. Ni hablar. Y desde tu punto de vista, ¿qué ajuste necesita nuestra política económica para ser encaminada de mejor manera y brindar así una mejor atención para la mujer trabajadora?
Mira, esto de la autonomía, Marcela Lagarde escribe mucho sobre esto y dice, se necesita forzosamente que haya un piso social, una aceptación social, que existan como condiciones sociales de aceptación y esto es evolución social de la educación y de todo, de todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, en el que la participación de las mujeres sea económica, sea normal, sea accesible, no sea castigada. No, al contrario, que sea totalmente aceptada. Entonces, la política económica que y social y de educación es tender a este piso en el que tengamos posibilidades todas las mujeres de hacerlo. ¿Y qué se necesita así específicamente? Se necesita que uno que se cuide a los niños. Se cuide a los niños y realmente se baje un poquito. Se baje un poquito la responsabilidad solamente de las mujeres. Que se acepte el pago igual a trabajo igual. Porque muchas mujeres prefieren quedarse en su casa a cuidar a los niños porque no pueden pagar las guarderías.
Pues sí.
Es más costoso que el salario. Entonces, sí se necesitan políticas específicas con perspectiva de género para ayudar y que existan socialmente las posibilidades para que ellas se integren al trabajo.
Muy bien. Mira, hay aquí llamadas de nuestro público. Esmeralda Arismendi dice, ¿qué saben sobre las colectivas y sobre las propuestas legislativas que estas han promovido? ¿De dónde viene el sistema patriarcal?
Bueno, es ahí, hay toda una discusión. Si viene del capitalismo o antes del capitalismo, hay mucha discusión. Eso yo creo que es otra discusión enorme, ¿verdad? Pero de las colectivas, y esto pues es el movimiento feminista. Y es un movimiento, aparte a mí me encanta porque hay movimientos donde participan desde jóvenes, adolescentes, hasta mujeres ya viejas. Es intergeneracional, donde participan muchísimas mujeres, totalmente somos diferentes una a otra, pero pues hay clases sociales también, en las propias mujeres hay muchas diferencias, pero el movimiento feminista tiene determinadas demandas en las que todas las mujeres estamos de acuerdo, en las que todas las mujeres tenemos derecho a participar y participamos, sean estas demandas, digamos, generales como acceso al mercado de trabajo, igualdad, cuidado de los niños, etcétera. Y entonces lo hace intergeneracional y eso no existe casi en ningún movimiento. Siempre hay, no hay tanta participación desde niñas, jóvenes general, y adolescentes, como es en este movimiento feminista, ¿no? Y demandas tan generales del movimiento. Entonces, las colectivas son reflejo de esto. Y todas las propuestas de las cámaras, de los congresos, reflejan esto, reflejan esta necesidad. Y también ahí reflejan las demandas de autonomía de movimiento, de decisión y económica. Poco a poco yo creo que nos vamos haciendo de más leyes y de un marco más general para una igualdad, tratar de ir hacia la igualdad.
Bueno, podría ser un día. ¿De dónde viene, dice aquí la pregunta, el sistema patriarcal? Recordemos que allá en la edad de piedra, ¿verdad?, era matriarcado, ¿verdad?
Claro.
Salían los hombres precisamente a la casa a comer, ¿verdad? Y dentro del colectivo la mujer era la que, bueno, decidía. ¿Desde dónde viene el sistema patriarcal?
Pues te digo, ahí viene, pues desde ahí, pero mucho es que la propiedad privada, cómo se determinó la propiedad privada a partir de los hombres, y de ahí el apellido y todo esto, y se fue haciendo que las mujeres entraran a lo privado, a las casas, y se quedaran en las casas, y los hombres salieran a trabajar a lo público. Y entonces ahí hubo una diferencia. Muchos dicen que, bueno, el sistema capitalista pues es la representación máxima del patriarcado, ¿no?
Sí, yo también eso creo. Bien, José López dice, felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, muchas gracias. ¿La falta de flexibilidad laboral tiene un impacto en el empleo informal?
Pues es que ahora como la producción también es distinta y demás, parece ser que dio pie a todo lo de la flexibilidad, pero yo creo que no debería de tener una relación directa con el mercado informal, sino que esto es en una relación con la producción en dado caso, pero que debería de ser formal, no importa. Los contratos, el marco laboral, las leyes laborales deberían de regir para todos, para Exacto. todos. Y el acceso a todos los, el beneficio laboral debería de ser para todos.
Bueno, porque por ejemplo, la flexibilidad laboral hace que ya la gente no asista al lugar de trabajo, sino desde su casa haga el trabajo, dependiendo del trabajo que va a realizar, ¿no?
No, eso,
y esto lo hace informal.
Bueno, ya está reglamentado. Aun cuando digo es corta la reglamentación porque no abarca todo, pero sí hay el teletrabajo y todo esto sí está considerado en las leyes, y yo creo que se tiene que modificar a partir de la pandemia que tuvo tan fuerte, pero pues sí existe esta normatividad, ¿no?
Y pueden saltarse la
pero se puede saltar.
Eso es la cosa.
Pero en todos los normales. Sí, si se saltan en lo formal, oye.
Sí, pero dio pie, realmente ¿sí? ha dado pie a que la informalidad se extienda, digamos.
Y llegue a otros niveles.
Ajá.
Porque ya sí. todos los jóvenes están contratándose de manera casi informal, ¿no? Esto de
y
servicios profesionales y todo. Es la informalidad total.
No les importa realmente no tener prestaciones.
Viven el momento.
Así
pero
es.
No se observa hacia largo plazo que esto tiene repercusiones muy serias para la sociedad.
Y eso es, bueno, ese es una, ¿cómo decir? Un problema, una falla, digamos, de conducta social incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Así es.
Es curioso, esto es muy interesante lo que pregunta don José López.
En fin, muy bien.
Bueno, César Martínez te felicita y dice, ¿pueden repetir el título del libro y dónde lo podemos conseguir? Por favor, Patti.
Bueno, el libro tiene acceso libre, abierto, en el Instituto de Investigaciones Económicas, giec.unam.mx, ahí en libros, el título del libro, tenemos varios y que son reflejo de un poco de este. Este libro se llama Trabajo Formal e Informal de las Mujeres Mexicanas, Series Estadísticas 2000-2021. Y hay la investigación que realizamos y por lo que conjuntamos todas estas estadísticas son sobre el presupuesto de género y el mercado laboral femenino, formal e informal. Entonces, ahí están los libros y ahí está este en específico, que este es lo que tiene, es que está, es un libro electrónico que se hizo en 2021 y que todavía no se hacían impresos, digamos, en el instituto, y está tanto en PDF como en Excel, que eso es una cosa muy importante porque se pueden bajar todas las estadísticas en Excel y trabajarlas para quien, digo, o sea, pues Excel, ¿verdad?
Sí, sino de todos modos el libro se puede consultar directamente.
Se puede consultar directamente.
De pe a pa en esta dirección electrónica.
Y tratamos de hacerlo un poco amigable en muchos de los cuadros de las variables, proponiendo estadísticas para que sean más visual estos cambios que nosotros creemos que son importantes.
Muy bien. Mira, lamentablemente ya el tiempo se nos ha agotado, pero quiero agradecerte cumplidamente el haber estado con nosotros en Momento Económico, compartiendo estos valiosísimos conocimientos y sobre todo la ejecución de ciertas ediciones que no necesariamente son en papel, pero se pueden conseguir por la computadora. Bien, a todos nuestros radioescuchas por su participación y atención, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día y excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.